Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días, un saludo y bienvenidos al Tiempo de Antropología. Hoy vamos a conocer la figura de Louis Dumont, antropólogo francés que dedicó su vida profesional al estudio de la India y en particular al sistema de castas. Nos hablan de Dumont en la India los profesores Francisco Cruces y Rogelio Rubio.
Hay una imagen mítica de la India, o por lo menos eso aparece en un texto de Clifford Geertz, en el cual un informante le explicaba cómo es el orden del mundo, cómo está hecho el mundo, y decía que el mundo está sostenido por un elefante, y debajo del elefante hay una tortuga. No sabemos lo que hay debajo de la tortuga. En todo caso, es una buena expresión de cómo está hecha la música que estamos oyendo y que nos va a acompañar en este programa sobre Dumont y la India. Es una música que está hecha de estratos, debajo de los cuales siempre suena una misma nota pedal, un mismo bordón. Y es una música que parece que no avanzara y tampoco se detuviera. Es como el río de Heráclito, está permanentemente volviendo una y otra vez sobre la melodía, la raga, se llama el sistema de escala. Esto es una cosa curiosa. Bueno, lo que estamos oyendo es una raga grabada por Charles Capwell de la Universidad de Urbana-Champaign, que estuvo el año pasado inaugurando el Congreso de la Sociedad de Etnomusicología, y nos contó un poco de estas cosas, ¿no? Y una de las cosas que contaba era la primera vez que él fue a un concierto de música india. Y bueno, para los oyentes vamos a aclarar que estamos hablando aquí con Rogelio Rubio, profesor del Departamento de Antropología Social. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Experto en Dumont y la India. Y ahora contaré un poco el porqué de su presencia en el programa. Pero continuando con Charles Capwell y el primer concierto al que él fue en Calcuta, después de horas de oír ragas, fueron caminando al hotel donde él estaba con el informante que le había llevado. El informante era músico, estaba puesto al día en la música de la India y también de la música inglesa, porque su tío vivía en Londres. Me dice, ¿cómo te ha parecido? Y contesta Charles Capwell, era interesante, pero vi que todo eran elaboraciones de un solista con unos pocos instrumentos sobre la misma melodía, ¿no? Y dice, sí, es verdad. Me dice mi tío que en Londres hay muchos más músicos y a veces hay hasta 40 músicos, ¿no? Lo decía con admiración. Dice, y me ha hablado de una pieza que se llama El Mesías, de Händel. Lo que pasa es que lleva 20 años oyéndola y dice que hay que ver que siempre es la misma raga. Y entonces Charles Capwell se rió y dijo, pues es verdad, nosotros tenemos muchos más músicos, pero toda esa variedad de tonos diferentes, o digamos de escalas diferentes, toda la matización de en qué raga está tocando el músico, que es lo que le interesa a un músico indio, está totalmente perdido en nuestro sistema musical, ¿no? Sirva el ejemplo musical para entender cómo distintos valores musicales o distintos parámetros estructuran un todo que es inconmensurable en cierto sentido, contrasta profundamente con nuestra forma de entenderla.
Sí, sí, además, es decir, la India más es un caso, dijéramos, muy especial realmente, dentro del ámbito de que nosotros podemos contemplar en estos momentos de culturas en el entero mundo. Sinceramente, yo creo que la India es un sitio muy especial. Bueno, todas las culturas son muy especiales, pero quiero decir que la India tiene una gran singularidad por ser una cultura, llamémosle, muy antigua, es decir, son 15 siglos antes de la era cristiana aparecen las primeras invasiones arias, pueblos pastores, que son los que traen, dijéramos, el sánscrito, son los que traen los Vedas, son los que traen, dijéramos, la división que luego hemos conocido como sistema de castas. Estamos hablando de 15 siglos
O sea que el sistema de castas, por decirlo de alguna manera, está inscrito en esta historia de larga duración.
Está inscrito Veda, absolutamente. Es decir, el sistema de castas es algo como inmemorial. Uh-huh. Es decir, tan inmemorial que incluso hoy día, a pesar de que la India es quizás, no quizás, es una democracia, y una democracia, pero es la democracia más gigantesca que hay en el planeta, es decir, es un Estado de Derecho, ¿no? De carácter federal, hay unos 18 estados agregados en lo que se llama la Unión India, ¿no? Uh-huh. A pesar de esta realidad moderna, de esta realidad muy similar a la que nosotros podemos de manera formal tener en nuestros países, sin embargo, eso que llamamos sistema de castas sigue intocable. Sigue absolutamente presente.
Sigue siendo vertebral para la sociedad.
Absolutamente vertebral. Actual, sí. Sí, sigue siendo vertebral, pero luego ya veremos que esa vertebración, es decir, es una presencia, pero ya, desdibujada de sus connotaciones positivas.
Pues si te parece, Rogelio, para la mejor comprensión de nuestros oyentes, lo que vamos a hacer es primero explicarles un poco más en detalle, siguiendo, digamos, navegando a cabotaje por vuestra propia publicación en torno a Dumont, cómo este autor caracterizó el sistema de castas clásico, en qué consiste eso y cómo ha sido entendido desde la antropología. Y a partir de ahí podemos volver sobre este problema de la modernidad en India. En qué medida los problemas que trazó Dumont, este autor francés, bueno, tú nos vas a caracterizar mucho mejor la posición de Dumont en la antropología del siglo, ¿no?
Sí.
Pero cómo la descripción del sistema de castas que hizo Dumont se compagina o se compatibiliza hoy día pues con ser, yo qué sé, uno de los subcontinentes o de las zonas del mundo con un crecimiento económico más
llamativo, ¿no? Y no solamente con un crecimiento económico, sino con unos desarrollos, llamémosle, de tercera, cuarta o quinta generación desde el punto de vista de, llamémosle, técnico, ¿no? y financiero, ¿no? Verdaderamente notables.
Sí. Contradicciones sobre las que, de hecho, Dumont dio algunas respuestas también en vida.
Sí, ¿no? De hecho, en la parte final de su obra magna sobre la India, que es el Homo Hierarchicus, dijéramos, los últimos capítulos están, dijéramos, obsesivamente centrados en esta contradicción.
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar comentando para los alumnos la existencia de un texto que has editado recientemente. ¿De qué año es este número de Revista Occidente?
Del
2006, abril de 2006, un número de Revista Occidente en donde una de las partes temáticas de la publicación se titula Louis Dumont, la India y nosotros.
Este título es una parodia de un texto que el propio Dumont escribió hace años, en el año 60 y tantos, basado en unas conferencias que dio en Venecia, y lo tituló La civilización india y nosotros. Uh-huh. Entonces me pareció
apropiado. Sí, o sea, es una referencia a los propios textos de Dumont.
Sí, sí, sí.
En todo caso, si quieres, podemos empezar comentando qué es lo que hay en el texto, qué es lo que había.
Bueno, pues fundamentalmente Dumont, para empezar, antes de entrar, dijéramos hablar de Dumont en sentido de como escolar y como intelectual que se ha preocupado por el problema de la India, el problema de las castas, hay que decir algo sobre Dumont en el sentido de cuál es su formación. Dumont, dijéramos, está a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Dumont, dijéramos, resume en su preparación intelectual lo mejor del historicismo antropológico del siglo XIX y lo mejor, dijéramos, de las aportaciones de la sociología del siglo XX. Cuando digo eso, estoy pensando en la Escuela Francesa de Sociología, fundamentalmente en la Annee Sociologique.
Lo que se llama la Escuela de los Anales, ¿no?
La Escuela de la Annee Sociologique, uh-huh. que es la escuela de Durkheim y de Marcel Mauss, ¿no? Entonces, Dumont, dijéramos, en principio Dumont empieza como folclorista, empieza como interesado en mobiliario, empieza interesado, dijéramos, en cultura material, pero poco a poco empieza a tener mucho más interés, dijéramos, por aspectos más culturales desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista, dijéramos, de creencias. Por ejemplo, él hace un trabajo en el mediodía francés sobre un culto local que de alguna forma pretende recoger elementos de antiguos, ¿no?
Sí, el libro sobre la Tarasca, ¿no?
Mediterráneo, sí. Exacto. Uh-huh. El libro sobre la Tarasca. Bueno, entonces Dumont de alguna manera, por alguna razón, en esa época empieza a estudiar Tamil, empieza a estudiar Hindi. Y empieza a interesarse en...
Y sánscrito, he visto, que tuvo... Y sánscrito mientras también, estaba en Alemania, tuvo maestro...
Tuvo que un maestro, era el gran especialista en jainismo, el profesor Sussblick. Curiosamente, le sacó del campo de concentración de donde estaba, se lo llevó con él y estuvo trabajando con él durante los años de cautiverio, lo cual fue una cosa realmente sorprendente, pero fue así. Entonces, de alguna manera, eso a él le animó y le promocionó mucho su carrera ulterior, ¿no? Pero bueno, el caso es que Dumont, evidentemente, eres muy discípulo de la Escuela Francesa de Sociología y sobre todo de la figura de Marcel Mauss. Entonces, Marcel Mauss tiene una idea muy muy sincrónica del trabajo, de los approach a las investigaciones, y sobre todo tiene una idea de que para trabajar bien cualquier realidad cultural hay que enfocarla como un todo, como un todo, todo lo complejo que quieras.
Que es lo que llamamos los antropólogos el principio del holismo,
exacto,
¿no? O sea, la idea de que
proviene del como sabes, del inglés que habla hol, ¿no? Holí, que se ha traducido con nosotros.
No. Bueno, perdona, viene del griego holon,
que
del sentido de totalidad. Efectivamente, la descripción antropológica... se quiere una descripción cultural completa y en ese sentido no estratigráfica, no parcializada o compartimentalizada. Exacto. Y eso de alguna forma fue entendido de distintas maneras en distintas escuelas nacionales de antropología, pero en este caso yo creo que está muy vinculado también con la descripción del estructuralismo, ¿no? La idea de que es la descripción de un todo que está organizado en virtud de las oposiciones principios o valores que lo estructuran.
Que lo estructuran todo. Entonces, Dumont realmente, bueno, pues a partir de estas ideas de salidas fundamentalmente de su experiencia con Mauss, empieza a interesarse en la India. Entonces, consigue unas
becas. Hace un primer trabajo de campo en el sur de la India.
En el sur de la India, exactamente, el sur de la India. Como sabes, el sur de la India hay unas antiguas hubo unas antiguas posesiones francesas que todavía tienen la lengua francesa como vehículo también de en cuanto a comunicación lingüística, antiguas posesiones de la zona sureste, entre ellos Pondicherry, por ejemplo. Entonces eligió el sur de la India. Y yo creo que también fue muy influido por un misionero francés que a final del siglo XVIII y principio del siglo XIX viajó por todo el sur de la India y hizo un libro realmente importante de referencia que se llama Costumbres, Ceremonias e Instituciones de los Pueblos de la India, libro muy decisivo a la hora de la de comunicar y de esbozar de qué se trataba.
Porque entonces, de este primer trabajo de campo de Dumont sale una visión totalizante.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el trabajo, la experiencia de Dumont en la India le lleva, dijéramos, a confirmar, por decirlo así, la experiencia que él había tenido ya literaria con las obras de Celestin Bouguereau, que es el que primero, de una manera muy fija y muy coherente, nos dice que es una casta. Entonces, voy a exponer realmente esa idea que es la que...
¿Cuál es la idea clave de las castas de Dumont?
Pues la idea clave de las castas de Dumont es que son, primero, que la casta es decir, que existe, la casta pertenece a un sistema. Que es lo que se llama el sistema,
o sea, es imposible, digamos, hacer una etnografía de una casta sola.
No,
lo que
imposible.
Hay que entender es holísticamente,
pero no se entiende.
Holísticamente hay
Exacto.
que entender, por ejemplo, las relaciones entre las castas y las relaciones entre política y religión, por ejemplo, o entre distintas áreas de la vida.
Es que las castas social. A su vez tienen unas categorías entre ellas, clásicas, que son las castas, son los brahmanes, o son los chatrias, o son los vaisas y son sudras. Todos estos están, dijéramos, son castas que están por encima, son grupos que están por encima de la barrera de la contaminación. Y luego hay un quinto grupo que son los que están fuera, por decir así, que están contaminados, que son los parias, que son los que Gandhi llamaba Hariyan, o hijos de Dios, porque uh-huh. intentaba de alguna manera romper el sistema de castas para que la India realmente pudiera acceder a una vida, dijéramos, más feliz uh-huh. más y mejor organizada. Entonces, las castas se dividen a su vez, pero son grupos endogámicos, cerrados, en donde realmente, tanto los oficios como tanto las como los matrimonios, etcétera, están tremendamente regulados, ¿no? Y realmente eso es lo que le da ese carácter tan firme y tan bien estructurado, y sobre todo que esas castas están organizadas conforme a un principio jerárquico que las sostiene, que es lo que llama Dimón lo puro y lo impuro. Es decir, es una jerarquía religiosa en la cual, dijéramos, va de una gradación de menos pureza a más pureza.
Uh-huh. Es decir, o sea que la categoría de pureza sería el principio regulador
del orden categoría de las castas. Lo puro sería, es decir, lo brahmánico sería el desideratum del uh-huh. sistema de castas. Pero a su vez, ese principio, dijéramos, se gradúa según grupos sociales y según oficios y según, es decir, según circunstancias que han hecho que tengan otras características diferentes. Uh-huh. De tal manera que entonces hay una oposición entre lo puro y lo impuro, que es lo que da sentido, lo que da, dijéramos, coherencia al sistema de castas.
Y Rogelio, ¿por qué esta forma de describir la sociedad india le lleva a Dumont a clasificar las sociedades en sociedades holistas y sociedades individualistas, que va a ser además el tema de nuestro próximo programa? Es decir, ¿en qué sentido esta forma de organizar la sociedad es jerárquico o es holista?
Bueno, es jerárquico en la medida de que el principio, hay un principio totalizador que las organiza, de carácter religioso. Eso es lo que Dimón entiende en este caso cuando él habla, es decir, cuando él habla de jerarquía, la jerarquía tiene siempre una connotación religiosa, porque es, dijéramos, un orden jerárquicamente global y absoluto. Mientras que...
O sea, que jerarquía en ese sentido en la obra de Dumont no se refiere a poder o a violencia o a obligación. Es un principio más bien lógico.
Es un principio lógico, para entendernos, pero fundamentalmente es un principio religioso, que tiene que ver con el estatus, con un estatus ritual. Mientras que las sociedades individualistas, como las nuestras, por ejemplo, ya no tiene ese principio jerarquizador. Lo tuvieron, seguramente, en algún momento, pero ya no lo tienen. Entonces ya se organizan no conforme a un principio totalizador, sino conforme, dijéramos, a una discrecionalidad individual, que son los que mantienen la dinámica social.
Bueno, y para terminar muy rápidamente, porque nos queda un minuto de programa, yo creo que los alumnos querrían saber a qué fuente pueden recurrir a la hora de acceder directamente. Perfecto. A la obra de Dumont. ¿Qué les recomendarías?
Pues yo recomendaría, primero, que leyeran la obra clave importante de Dumont sobre las castas, que es Homo Hierarchicus. Uh-huh. Hay una edición castellana que está publicada en Aguilar en 1967,
sí, antigua.
Y es la obra de referencia más importante. La traducción no es muy buena, pero tampoco es terriblemente mala. Es decir, se puede entender perfectamente. Luego, también les recomendaría algunos textos que han ido saliendo, por ejemplo, ese que tienes encima de la mesa.
El ensayo de Robert Parkin, que habéis publicado en revista.
El ensayo de Robert Parkin que publicamos en
revista. Una muy buena introducción. Abril de 2006, Robert Parkin y Rogelio Rubio,
sí, en revista Occidente. Y también Dimón, que tiene ahí un texto de Dimón.
Sí, el de ensayo sobre el individualismo, ejemplo, en Alianza. Este es lectura obligada, o es lectura de elección en muchas de nuestras asignaturas.
Por es muy buen libro.
La mía de Antropología
Social. Es muy buen
Además, libro. Además, tiene un glosario al final, este libro de Alianza, ensayo sobre el individualismo, muy 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 útil, muy práctico. Bueno, seguiremos hablando de Dumont, porque Dumont precisamente utilizó esta experiencia de las castas en la India para hablar de nosotros mismos, y como dice Jim Fernández, la antropología estudia las contradicciones de los otros para entendernos mejor a nosotros mismos. Seguiremos hablando de Dumont. Hasta otro día.
Con estas referencias bibliográficas despedimos hasta la semana que viene a los profesores de Antropología Social de la UNED, Francisco Cruces y Rogelio Rubio. El sábado próximo seguiremos hablando de Dumont para conocer sus aportaciones al concepto de individualismo. Hasta el sábado.